I could save time in a bottle, the first thing. Ok. Bienvenidos a Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Como recordarás, hace unos meses tuvimos el episodio número 8 de este podcast, titulado Viajes en el Tiempo, volumen 1. En este episodio hablamos de una leyenda urbana de los viajes en el tiempo, que era la historia de Hannah Curtoy y cómo ella, junto a su grupo de aliados, pudieron haber creado una máquina del tiempo a la mitad del cementerio de Brompton en Inglaterra. Fue definitivamente una historia muy interesante y al final de ese episodio les prometí que si todo salía bien, tendríamos una parte 2 de los viajes en el tiempo, un volumen 2. ¿Y qué creen? El día llegó. Así que, bienvenidos al episodio número 19 de Serendipias S.A. Viajes en el tiempo, volumen 2. Mi nombre es Eric Zárate, ya me conocen, y el día de hoy les voy a contar la leyenda urbana de John Titor, el viajero del tiempo. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de viajes en el tiempo, hay muchísimas cosas que pueden venir a nuestras mentes. Series, películas, libros, videojuegos y, ¿por qué no?, leyendas urbanas. A todos nos encantan las leyendas urbanas. En este último campo hay una que se destaca sobre todas las demás. Quizá por ser una de las que tenemos más detalles, quizá por haber sido una de las primeras nacidas en internet, o quizá porque es muy divertida. En cualquier caso, estoy hablando de la leyenda urbana de John Titor, el viajero del tiempo. Para poder comprender esta historia tenemos que remontarnos a los años 2000 y 2001, que es donde comenzó todo. Estamos hablando del inicio de la era digital como la conocemos hoy en día, pero donde todo era muy diferente. El internet no tenía redes sociales, no tenía interfaces tan bonitas como tenemos hoy en día, y todo se trataba de muchas veces tablones de correos electrónicos o foros de puro texto e imágenes. Todo era bastante diferente y pues se los digo para poder entender el contexto de esta historia. Y bueno, a inicios de los 2000 y 2001 existía un foro en internet llamado Time Travel Institute, donde las personas interesadas podían compartir información sobre viajes en el tiempo, qué cosas les gustaban de ellos, cómo creían que podían ser los viajes en el tiempo, en fin, información de ese tipo. En este foro llamado Time Travel Institute, el Instituto de los Viajes en el Tiempo, apareció un usuario que comenzó a destacarse al poco tiempo, debido a la forma tan detallada que tenía de contar las cosas y a lo inteligente que parecía ser. Este usuario era conocido como Time Travel-Zero. Sin embargo, un tiempo después, este usuario cambió su nombre a un nombre que se convirtió en leyenda: John Titor. El primer mensaje de John Titor en este foro fue escrito el 2 de noviembre del año 2000. Y en ese momento no había mucho contexto. Él no decía ser un hombre del futuro y cosas que vamos a ver un poco más adelante. En cambio, en los primeros mensajes describió el funcionamiento y los componentes de la máquina del tiempo, de cómo podía ser una máquina del tiempo funcional y qué necesitaba para trabajar efectivamente. La definición que dio de la máquina del tiempo fue que la forma correcta de nombrarla era unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por dos singularidades positivas giratorias. Titor declaró que una máquina del tiempo para poder funcionar necesita 6 componentes diferentes, que son los siguientes: 2 contenedores magnéticos, un distribuidor de inyección de electrones con el propósito de alterar la masa y la gravedad, un sistema de enfriamiento y otro de ventilación de rayos X, unos sensores para la gravedad, 4 relojes de cesio y 3 computadoras. Para finalizar, Titor comenzó a afirmar que él contaba con esa unidad de desplazamiento temporal y que estaba instalada en un Chevrolet Corvette del 67, en la parte trasera. E incluso, lo que lo hizo aún más popular en este foro, llegó a enviar fotografías del supuesto artilugio. Estos escritos lo volvieron toda una personalidad en este foro y empezó a hacer una especie de predicciones y a darle más detalles a las personas sobre cómo eran los viajes en el tiempo. La gente estaba realmente muy interesada. Y el interés no haría nada más que crecer y estallar mucho más cuando Titor comenzó a dar ciertas pistas o pinceladas de que era un hombre del futuro. Y con ello ciertas predicciones de cosas que pues iban a suceder en un futuro próximo para los internautas de ese entonces. Entre ellas explicaba que los viajes en el tiempo serían causa del descubrimiento de pequeños agujeros negros por parte de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, también conocida como CERN, que sí existe, por cierto. Entonces él les empieza a dar más detalles de ciertas predicciones que vamos a estudiar en este mismo episodio un poco más adelante y también ciertos detalles de su vida. Entonces Titor les cuenta eso y les dice que él era un viajero temporal del año 2036. Ya con la identidad revelada de John Titor, desveló cuál era la importante misión que le había sido encomendada. Hay que señalar que según las personas que compartieron mensajes con él y leían sus mensajes de los foros, su forma de expresarse era la de un soldado, concisa y con frases cortas, pero muy detallado y muy técnico al momento de hablar de cosas científicas. La orden que dijo haber recibido era la de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador, es decir, una computadora, pero no cualquier computadora, una en concreto, la IBM 5100. Es la que aparece en el adelanto del episodio de hoy. También la voy a poner en show notes, así que ya saben, Facebook e Instagram como serendipias.sa. Ya que necesitaban esta IBM 5100 para editar algunos programas del futuro. Debido a que la IBM 5100 tiene ciertas características especiales, debido a la forma en la que está programada y diseñada. A partir de ahí fue desvelando más detalles sobre su cometido, además de que consiguió muchos seguidores que expandieron la historia aún más. Cuando digo muchos seguidores, no vayan a pensar que tal vez como hoy en día, que eso puede significarse millones de personas. Unos cientos de seguidores, pero pues en esa época no cualquiera tenía acceso a internet. Continuamos. Titor contó que otro de los motivos por los que necesitaban esta IBM 5100 era por el efecto 2038, un efecto que haría que los relojes de los ordenadores de 32 bits marcaran erróneamente la fecha del 13 de febrero de 1901 al llegar al año 2038. Por si se lo preguntan, el problema del año 2038 es algo real, es algo que podría ocurrir y sucede que, o sucederá, el 19 de enero de 2038, cuando el reloj marque las 5 y 14 minutos con 7 segundos de la madrugada, un bug informático de saturación de memoria hará que gran parte de los ordenadores, servidores o cualquier dispositivo que tenga 32 bits falle a escala global. Hoy en día la mayoría son de 64 bits, pero pues sí, esto es un problema informático real. No es que Titor lo haya predicho, pero pues es un problema que se conoce desde hace bastante tiempo. Solo me pareció interesante pues confirmarles que esto es algo real. De igual forma, afirmó que ese ordenador en concreto podría emular sistemas avanzados mainframe más grandes y caros. Y tiempo después, un ingeniero de la empresa IBM confirmó este dato. Y bueno, también se le preguntó a Titor que si su misión era ir al año 1975, ¿qué estaba haciendo en el año 2000? Y bueno, él dijo que pues él planeó realizar alguna visita personal durante su viaje en el tiempo. Así que afirmó que se detuvo en el año 2000 para recuperar unas fotografías familiares perdidas y visitar a su familia. Sin dar explicaciones, John Titor dejó de escribir el 24 de marzo de 2001. En el último mensaje que dejó, nos dio una enigmática frase a la que sus seguidores todavía siguen tratando de encontrarle sentido. Trae una lata de gasolina contigo cuando tu coche muera a un lado de la carretera. Y a pesar de que este haya sido el último mensaje de John Titor, fue solo el principio de la historia como la conocemos, ya que fue tanta la información que él fue dándole a sus seguidores y personas del foro durante esos meses que se empezó a desmenuzar y analizar a fondo tiempo después. Durante este tiempo, Titor fue dejando ciertas predicciones o ciertos hechos que en teoría debían de suceder. Estas predicciones son muy curiosas, ahora se las voy a narrar para que las evalúen ustedes mismos y van desde avisar guerras hasta hallazgos científicos. La predicción más cercana de Titor en ese entonces era la de una próxima guerra civil en Estados Unidos que comenzaría en el 2004, con un desorden civil alrededor de la elección presidencial de Estados Unidos. Este conflicto realmente erupcionaría y se convertiría en guerra en el año 2008. Narró también que en 2011 continuaba la guerra y él tenía 13 años de edad y peleaba con un grupo llamado Fighting Diamondbacks, una unidad de infantería ligera de Florida durante 4 años. De cualquier manera, en otros mensajes él se describe a sí mismo de esa edad como una persona que se la pasaba escondiéndose durante ese tiempo de guerra. Según Titor, como resultado de la guerra, Estados Unidos se dividiría en 5 territorios, basados en varios factores y objetivos militares. También, según Titor, en el año 2015 empezaría la Tercera Guerra Mundial, que empezaría con Rusia lanzándole un ataque nuclear a las grandes ciudades de Estados Unidos, China y Europa. Los Estados Unidos contraatacarían y, a pesar de que quedarían destruidos, ganarían esa Tercera Guerra Mundial. Y bueno, entre otras predicciones están que en el año 2030, supuestamente, una plaga acabaría con la mayoría de la población humana. Una plaga que él le llamaba el nuevo SIDA. ¿Qué más? También dijo erróneamente que después del año 2004, debido a todos los conflictos, ya no habrían olimpiadas oficiales. Predicción que claramente falló, ya que después de eso hubo las olimpiadas de invierno del año 2006, las olimpiadas de verano 2008 en China, Londres 2012, Río 2016 y recientemente Tokio 2020. Y bueno, podríamos decir que Titor también falló ahí. Y bueno, la única que podríamos decir que atinó fue que dijo que Estados Unidos tendría un presidente de color, que años después fue Barack Obama. Pero bueno, la verdad es que esta predicción sí fue bastante vaga y era algo que tarde o temprano iba a suceder. Bueno, sobre cómo recibieron las personas del foro estas predicciones, la verdad es que fue con bastante escepticismo. Pero en ese momento era imposible probar que eran cosas que no iban a suceder, debido a que Titor dio un argumento bastante curioso. Él dijo que la interpretación del multiverso era la correcta, es decir, que el viaje en el tiempo que realizó era de un universo paralelo y que las cosas podían ocurrir de forma diferente a como él las predijo. Por lo tanto, sus afirmaciones son infalsables. Si algo no ocurría, era simplemente porque Titor no era de este universo, sino de uno alterno. Esta interpretación tiene el problema de que imposibilita regresar al multiverso de partida, ya que cualquier pequeño cambio, como el propio viaje en sí, ocasiona divergencias que lo hacen pasar a un multiverso diferente. Y sí, esto suena muy volado, muy profundo, es una teoría científica, pero en resumen, Titor dijo que él narraba cómo habían sido las cosas en su línea del tiempo, que era una diferente a la de nosotros. Entonces, así fue como él se escudó, por así decirlo. Pero bueno, hay mucho más que estudiar. Vamos allá. Tras la desaparición de John Titor en 2001 y todas sus predicciones, muchas personas se pusieron a investigar quién realmente era John Titor, si era real, si no era real, y si no era real, quién estaba detrás de ese personaje. A ver, antes de pasar a lo siguiente, quiero narrar que como pueden ver, todas las predicciones fallaron y John Titor parece no ser un viajero del tiempo real, esto está más que claro. Pero antes de que los desenmascaremos, pues hay que valorar este aporte que hizo a la cultura popular como tal y a la cultura del internet de ese entonces, llevando una historia profunda, llamando la atención de las personas, jugando con la realidad y la ciencia ficción. No sé, a mí me parece un personaje de lo más interesante. Pero bueno, ahora sí vamos a ver quién pudo haber sido este tal John Titor. Bueno, en el mismo año 2001, un escritor alemán de ciencia ficción llamado Johann Meyer afirmó que John Titor era un impostor. Meyer dijo que él había escrito una novela unos años antes, en las que relataba prácticamente los mismos hechos de John Titor. La razón por la que Titor había narrado su historia era porque Johann Meyer había perdido una de las copias de la historia que estaba escribiendo en una casa de verano en California. Y Meyer mencionó que un tal John Adams fue quien encontró el libro y quien se estaba haciendo pasar por John Titor. Entonces, pues este señor dice que él escribió toda esta historia realmente para sacar una novela de ciencia ficción, pero de ahí fue John Adams quien la pasó al plano digital, al plano internet, y la convirtió en algo mucho más grande, en todo un fenómeno, en una leyenda urbana. Digo, puede ser real, hay mucha gente que dice que no, porque no tiene, porque esta novela nunca se publicó, ni siquiera después de lo de John Titor. El libro no se publicó y por lo tanto no hay como que pruebas reales de que este tal Johann Meyer realmente haya escrito la historia. Pero es real, Yo creo que no habría tenido el impacto tan mediático y tan trascendente que tuvo el hecho de ser una leyenda urbana de internet. Pero bueno, supongo que eso nunca lo sabremos. Esa es una de las teorías, y la otra teoría de quién pudo haber sido John Titor es una teoría que se le llama la teoría del abogado. Esta teoría del abogado nos habla de que en el año 2003 una persona registró el dominio de internet John Titor y sus antiguas conversaciones se empezaron a publicar en una página web. Además, empezó a vender recuerdos, merchandising y productos relacionados, es decir, empezó a hacer dinero con el nombre de John Titor. De igual forma, se hizo público el nombre del abogado que decía representar a la familia de John Titor. Años después, en 2008, un programa de televisión italiano contrató a un detective para que averiguara quién estaba detrás de la historia de John Titor. El detective, después de investigar, descubrió que todo lo que recaudaba la página web en merchandising y recuerdos era ingresado a una cuenta de una empresa, cuyo director era el supuesto abogado de la inexistente familia Titor, porque también luego vio que no existía la supuesta familia Titor. Y este abogado tenía el nombre de Larry Haver. Y a este le habría ayudado su hermano John, un técnico en computadoras que había estudiado tecnologías de la información, que habría aportado toda la parte científica para hacer más creíble el asunto. Y vaya que el hermano de ese tal Larry Haver sí había hecho la tarea, por así decirlo. Porque muchas de las cosas que mostraba, como las supuestas patentes de la máquina en el tiempo, estos principios del multiverso y todo lo que narraba, lo hacía de una forma muy detallada, que es lo que a fin y a cabo enganchó a las personas. No era tanto que una persona cualquiera haya llegado y escribiera, soy un viajero en el tiempo. Era la forma en que lo narraba, los detalles que daba, la forma en la que interactuaba con las personas. Les digo, porque incluso mandaba imágenes de la supuesta máquina en el tiempo, las supuestas piezas, la patente, todo. Toda esa información, por cierto, todas las fotografías relacionadas al tema, como siempre, las pueden encontrar en los show notes que están en nuestras redes sociales. Y bueno, aquí es donde termina la historia de John Titor. Aquí es donde la voy a cerrar el día de hoy. Como pueden ver, es una historia muy interesante. Yo creo que ya no queda tanto misterio de la historia. Yo conocí la historia hace años, algunos años atrás. Todavía había cierto misterio por ahí, pero hoy día 2021 yo creo que ya se ha probado que la historia de John Titor era falsa, era un impostor, pero bueno, sin duda alguna es una historia divertida y sin duda alguna, como les dije antes, es toda una leyenda urbana del internet y una de las primeras, así que tiene mérito por eso. Y bueno, aquí terminamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haberlo escuchado. Nos escuchamos el próximo viernes de Serendipias con una nueva historia. Por cierto, pequeño adelanto, el próximo viernes ya habrá pasado las fechas patrias, así que yo creo que la próxima toca un episodio de algo mexicano. Así que nos escuchamos el próximo viernes. Antes de irme, recuerden, sean curiosos, cuestiónense todo, infórmense bien y por favor, no viajen en el tiempo sin avisarme. Mi nombre es Eric, esto fue Serendipias S.A. Nos escuchamos la próxima. Adiós. Thank you.